Hace 1701 años, en el 9 de noviembre, fue consagrada por el Papa San Silvestre I la Iglesia del Santísimo Salvador. Fue la primera iglesia pública construida en el mundo, no escondida, sino proclamando con orgullo la resurrección en piedra y madera. Llegó a conocerse como San Juan de Letrán porque custodia las reliquias de San Juan Evangelista y San Juan Bautista, el discípulo amado y el precursor del Señor. Esta iglesia que hoy celebramos ha servido como la catedral de la diócesis de Roma. La propia catedral del Papa, la verdadera madre y cabeza de todas las iglesias de la cristiandad. Así como el aniversario de la dedicación de una catedral es una fiesta en todas sus diócesis, de igual modo la dedicación de la catedral de Roma es una fiesta para todo el mundo. Pero ¿cómo es posible que esta fiesta tenga la autoridad de desplazar la misa del domingo? Si la natividad de la Virgen cayera en domingo, sería reemplazada por la celebración dominical. Lo mismo ocurriría con la fiesta de un apóstol o de un mártir. Entonces, ¿por qué un edificio conserva su día cuando incluso la Madre de Dios cedería el suyo ante la celebración semanal de la resurrección? Y la respuesta es que las dedicaciones de las iglesias se tratan como fiestas del Señor, fiestas de nuestro Señor Jesucristo. Como escuchamos en la epístola, Cristo es el fundamento sobre el cual toda la iglesia se edifica con piedras vivas. El propósito de un edificio sagrado es hacer visible a Jesucristo en el mundo. Otras comunidades como los Testigos de Jehová o varios otros grupos que no son católicos construyen templos muy simples y funcionales. Si se les pregunta por qué, a menudo responden que es por el fin del mundo, como Cristo va a volver y todo será destruido antes de los cielos y la tierra nueva. Por eso, ¿para qué construir cosas hermosas? Nuestra respuesta debería ser que construimos cosas hermosas precisamente porque serán destruidas al final de los tiempos. Y queremos estar preparados para la belleza del cielo. La belleza de una iglesia revela la belleza de Jesucristo. Y sacrificar para edificar estructuras tan bellas nos recuerda que todo lo que tenemos está destinado al servicio de la adoración de Dios. Todo lo que tengo, todo lo que hago, si lo realizo con generosidad y motivado por el amor a Dios, se convierte en un acto de adoración espiritual. Mi apoyo a la iglesia está en última instancia orientado a asegurar que el mayor acto de adoración que es el santo sacrificio de la misa, sea ofrecido continuamente y que formen discípulos que aprendan a ofrecerse a sí mismos en unión con la ofrenda de Cristo en el altar. En el espíritu de compartiendo nuestros dones de stewardship, puedo mirar mi vida y hacerme la pregunta: ¿en qué partes de mi vida estoy adorando a Dios? ¿Y en cuáles aún no he dejado que mis acciones sean transformadas? Tal vez soy muy disciplinado en adorarlo con mi generosidad económica, pero todavía no he puesto mis talentos a su servicio. O tal vez soy muy generoso en el servicio, pero no dedico mucho tiempo a la oración. O tal vez soy fiel en la oración, pero me he descuidado en amar a los necesitados. En todo esto, tenemos la oportunidad de dar gracias por lo que es bueno y pedir la gracia de sanar lo que falta. Finalmente, a veces la razón por la que no adoramos a Dios en alguna parte de nuestra vida, de nuestro corazón, es porque hemos dejado que otra cosa ocupe ese espacio. Por ejemplo, quizá que no adoro a Dios con mi tiempo porque he permitido que el trabajo, los deportes o el dinero llenen todo el lugar en mi corazón. En el Evangelio, Jesús nos da la solución. El comercio del templo había literalmente desplazado la adoración. El atrio de los gentiles, donde los extranjeros podían venir a orar, estaba tan lleno de tiendas y mesas que ya no quedaba espacio para nadie que quisiera rezar a Dios. Cuando encontramos algo semejante en nuestra vida, en nuestro corazón, debemos actuar como Jesús, con decisión valiente y firmeza. Nuestra vida está llamada a ser una ofrenda total de amor al Padre. No hay lugar para el compromiso ni para una adoración a medias. Antes de ponernos de pie para profesar nuestra fe, pidamos al Espíritu Santo que venga y nos llene de entusiasmo con el fuego de su amor que derriba las mesas, para que podamos decir con los salmos: el celo de tu casa me devora. So today we celebrate the feast of the dedication of the cathedral in Rome, the first church ever that was public, that wasn't a hidden church, that was dedicated 1,701 years ago on this day. And this church is able to take, the dedication of this church is able to take the place of our normal Sunday Mass where we would wear green, because the feast of a dedication of a church is treated like a feast of the Lord, which outranks a normal Sunday. Because the goal of a church building is to make Jesus Christ visible in the world. Like our second reading said, that we're building upon the foundation that is Jesus Christ, that the whole church is built on Him. And so oftentimes, there are other groups that aren't Catholic, and they build churches that are very simple, very plain. And if you ask them why, often they'll say, well, it's because the end of the world is coming and it's all going to be destroyed anyway. So what's the point of building a beautiful church? And so our response to that ought to be that we want to build a beautiful church precisely because it will be destroyed one day. And because we want to be prepared for the beauty of heaven by seeing the beauty of Jesus Christ made visible in this church on earth. That the beauty of a church reveals the beauty of Jesus Christ. And so the construction of a beautiful church reminds us that everything we have is meant to be put to the service of worship, to worship God. And so in the spirit of stewardship, of sharing our gifts with one another, I can look at my life and ask the question, in what parts of my life am I worshiping God? And in what parts of my life am I not yet doing so? It could be that I'm very disciplined in worshiping Him by giving money, but I haven't yet given my talents and those other gifts I have, that maybe I can sing, but I'm not willing to do that yet. Or perhaps I'm very generous with my talents and in service, but I'm not willing to give much time to prayer. Or perhaps I'm very devoted to prayer, but I'm not very good about taking care of those in need. And so in all of these cases, we're able to give thanks for what is good and ask for the grace to remedy what is lacking. And finally, I think that sometimes the reason we're not worshiping God with some part of our life, with some part of our heart, is because we've let something else crowd Him out of that part. That maybe I'm not worshiping God with my time because I've let sports or work or money take His place, to take up all the space in my heart. And in the gospel, Jesus gives us the solution. If we look at our hearts and find that that's the case, He gives us the answer. Because the buying and selling in the temple had literally crowded out worship. There was something called the court of the Gentiles, where those who weren't Jewish could still come and worship. But that entire space was so full of tables and businesses that there was no room for anyone to pray. And so when we find something similar in our life, when we find a place that's so crowded with stuff that there's not room for God, we have to act like Jesus did, decisively, boldly, and firmly. That our lives are meant to be a total offering of love to the Father, and that there's no room for compromise or for half-hearted worship. And so before we stand to profess our faith together, let's ask the Holy Spirit to come and to fill us with zeal, to fill us with the table-flipping fire of His love, so that we can say what the psalm says, that zeal for your house has consumed me.